Gracias por escuchar Endometriosis en lo Profundo. Me llamo Amy Corfelli y hablaré con médicos y pacientes sobre la endometriosis para desechar los mitos, apoyarnos y tomar decisiones mejor informadas. Mi podcast es una plataforma para diferentes voces y puntos de vista. Cada persona expresa sus opiniones. Su participación en mi podcast no implica que siempre esté de acuerdo con ellos. La información presentada aquí es solo información educativa y no un consejo médico. Siempre consulten con su médico cualificado antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Bueno, en este episodio hoy vamos a hablar conmigo. Bueno, ya dije que siempre iba a tener entrevistas y que no iba a hacer otro episodio sola. Pero luego pensé que como hemos aprendido mucho en estos episodios que ya hemos escuchado, sería muy bien destacar unos puntos muy importantes sobre el tratamiento de la endometriosis. Y básicamente lo que quiero hablar hoy es que la endometriosis es una enfermedad incurable y que no existe una única opción de tratamiento adecuada para todos. Y esto creo que es muy, muy, muy importante porque, bueno, uno es que puede ser de nuestros médicos, puede ser en las redes sociales, puede ser de autores de libros o de seres queridos o incluso de personas con endometriosis que nos dicen, que la endometriosis tiene cura. O tú puedes sanar la endometriosis haciendo eso, tú puedes curar la endometriosis haciendo eso. Y la verdad es que no hay cura en este momento actualmente para esta enfermedad. Igual en el futuro vamos a tener una cura, pero a este momento no hay. Hay diferentes tratamientos y opciones de manejo para la endometriosis, pero no se puede garantizar resultados. Nadie puede garantizarlos, ni el médico ni nadie. Lo que funciona para uno no va a funcionar para todos. Y entender eso puede ayudar con nuestras expectativas y puede quitar cualquier presión que nos ponemos encima para hacerlo todo y hacer las cosas de la manera perfecta, lo cual tampoco existe. Entonces, en este episodio voy a hablar de lo siguiente. De los aspectos biológicos de la endometriosis y las razones por las cuales podemos tener dolor cuando tenemos endometriosis. De la importancia de saber nuestras metas a la hora de realizar un tratamiento. De mis metas y expectativas con mi tratamiento y cómo han cambiado a lo largo de los años. De las secuelas que pueden tener los tratamientos. De los determinantes sociales de la salud. Y finalmente, del importantísimo hecho de que esta enfermedad no es nuestra culpa y no debemos culparnos ni juzgarnos. Voy a empezar con los aspectos biológicos. Hay muchas razones por las que podemos tener dolor cuando tenemos endometriosis, y esto ha explicado la doctora Ana Sierra muy bien en el episodio 9. Pero para resumirlo un poco aquí, podemos tener dolor debido a las propias lesiones de endometriosis. Recuerda que la endometriosis es un tejido anormal, un tejido dañino. Y no solo es tejido, pero es un tejido que está sembrando un caos adentro. Es un tejido que provoca inflamación, que genera dolor, que puede producir su propio estrógeno. Entonces, las lesiones en sí, porque el tejido de endometriosis se puede llamar lesiones. Las lesiones de endometriosis pueden causar dolor. A menudo están enervados, que quiere decir que tienen nervios. También las lesiones se pueden ubicar sobre o cerca de un nervio, irritando el nervio o causando neuroinflamación. Entonces, ¿qué es la neuroinflamación o también se llama la inflamación neurogénica? Con endometriosis, tiene esta respuesta inflamatoria del sistema inmunológico que puede irritar o activar las fibras nerviosas. estas fibras nerviosas, ahora sensibilizadas, luego liberan más mediadores proinflamatorios. Y esta inflamación inicia nuevamente el ciclo de retroalimentación al activar las terminaciones nerviosas. O sea, es como un círculo. La endometriosis produce mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios activan las terminaciones nerviosas. Subsecuentemente, los nervios liberan mediadores proinflamatorias. Los mediadores inflamatorios activan las terminaciones nerviosas. Entonces, es básicamente inflamación, activa los nervios producen más inflamación, la inflamación activa los nervios libera inflamación, y así, 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 así. Ok, también podemos tener adherencias, que es tejido cicatricial, que puede fusar órganos o puede distorsionar nuestra anatomía. Que podemos tener los ovarios pegados al útero, podemos tener el intestino con una oclusión. Luego podemos tener dolor por nuestras hormonas. Nuestras hormonas pueden provocar dolor, pueden provocar la inflamación de la endometriosis, y eso es a través de diversos procesos fisiológicos. Y como dije antes, las lesiones en sí de la endometriosis pueden producir su propio estrógeno. Bueno, ya hablamos un poquito de la inflamación. Cuando hablé de la inflamación neurogénica, la endometriosis puede causar una activación de una respuesta inmune innata. Voy a leer una cita que viene del artículo Pain in Endometriosis, que está escrito por Madden J. Grande L., Castro J. y Brierly S.M. de 2020 en la revista Front Cell Neuroscience. Cito, la endometriosis puede causar una activación de la respuesta inmune innata, aumentando las citocinas y quimiocinas inflamatorias y nociceptivas, factores de crecimiento, neutrófilos y prostaglandinas. Así que básicamente inflamación, que luego está afectando nuestro cuerpo, que luego está afectando también el tejido circundante, también puede provocar inflamación y sangrado en los tejidos que rodean la endometriosis. ¿Qué más cambios podemos ver en los tejidos que rodean la endometriosis? Neovascularidad. Esto es cuando se forman vasos sanguíneos completamente nuevos. Luego hay aniogénesis, que es cuando se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos existentes. Luego hay la neurogénesis, que es el crecimiento de los nervios. Y luego tenemos neuroangiogénesis, que es el crecimiento coordinado de vasos sanguíneos y nervios. Y obviamente todo eso puede provocar dolor. Y más, porque siempre hay más con la endometriosis, las lesiones pueden volverse más fibróticos y profundos con el tiempo y pueden invadir el tejido circundante. Entonces, esto puede empeorar nuestros síntomas y nuestro dolor o hacerlo más crónico. Bueno, ¿por qué explico todo eso? Es porque quiero mostrar de que hay muchas razones por qué podemos tener dolor con la endometriosis. Todo eso ha sido, bueno, es bastante científico, lo he dicho de una forma muy simple, pero es importante saber que la endometriosis no es una enfermedad homogénea. Lo que quiero decir es que es una enfermedad que tiene diferentes características, incluso a nivel biológico. En la misma persona, sus lesiones pueden tener diferentes características. Y por supuesto sabemos que hay tres tipos de endometriosis generalmente aceptados, que es la endometriosis superficial, los endometriomas y la endometriosis infiltrante profunda. Pero incluso más allá de que hay tres tipos de endometriosis, como digo, pueden estar en diferentes ubicaciones del cuerpo, pueden tener nervios o no, pueden ser muy fibráticos o no, pueden tener diferentes receptores de hormonas y mucho más cosas. Y todo eso justamente es una gran razón porque el tratamiento y manejo de endometriosis necesita un enfoque individualizado. Y no nos olvidemos que aparte de tener endometriosis, las pacientes también pueden tener diferentes condiciones concomitantes, pueden tener generadores de dolor aparte o adicionalmente de la endometriosis que también tenemos que tratar y abordar. Entonces, dado todo eso, que es una enfermedad inflamatoria, compleja, que puede afectar todo el cuerpo, muchas personas descubren que para mejorar su calidad de vida, esto a menudo necesita incluir abordar su dieta, su estilo de vida, su sueño, su suelo pélvico, su salud hormonal, su salud intestinal, su salud mental y más. Y a veces cuando pienso en un tratamiento y un manejo de endometriosis es muy agobiante porque uno piensa, wow, tengo que hacer todo eso para sentirme mejor. Y es mejor entre comillas, ¿no? Porque cuando digo sentir mejor, yo estoy hablando de tener una mejora en nuestra calidad de vida, tener una disminución en nuestros síntomas. No estoy hablando o no quiero implicar sentir mejor como ya no tener síntomas. Si hay personas que con el manejo y tratamiento que hacen, que puede ser tomar medicamentos hormonales, que puede ser cambiar la dieta, que puede ser la excisión, que puede ser ir a fisioterapia de suelo pélvico, puede ser hacerlo todo, sí se van a sentir un alivio 100%. Pero luego hay muchas personas que no. Incluso para mí, yo no tengo un alivio 100%. Sí es verdad que ya no tengo dolor de endometriosis, pero yo sigo con síntomas cada día. Yo sigo con mucha fatiga crónica. Yo sigo con muchas intolerancias a la comida, frecuencia y urgencia urinaria y más cosas. Entonces yo creo que cuando estamos pensando en nuestra meta con el tratamiento de la endometriosis, les puedo contar que para mí, yo cuando me enfermé por primera vez, claro, por muchos años yo pensé que solo había dos estados de existir. ¿Enferma o no enferma? Y yo quería estar no enferma. O sea, yo quería no estar enferma. Yo quería volver a la Amy cuando tenía 16 años. O sea, que yo no tenía síntomas, yo no tenía dolores, yo no tenía diarrea y fatiga y todo lo demás. Pero ahora ya llevo 22 años enferma. Ya tengo 39 años y ya ha pasado 22 años y yo he probado muchos tratamientos y muchas opciones de manejo. Y lo que yo he visto es que hay unos que me han funcionado muy bien, hay otros que no. Hay unos que me han ayudado a disminuir mis síntomas, pero no han quitado mis síntomas. Hay unos que me han ayudado un 5%. Hay otros que me han ayudado un 50%. Antes estaba viviendo con mis síntomas que eran un 10 sobre 10. Que yo tenía síntomas todos los días y esos síntomas eran muy graves y no podía trabajar y no podía salir de la cama. Y estaba aterrado de mi cuerpo, de mis funciones corporales, de mi regla, de orinar, de comer, de hacer popó, hacer pipí. Y ahora actualmente encuentro que mis síntomas están cada día alrededor de un 3 o 4 sobre 10. Sigo con síntomas, pero los síntomas que tengo son muy bajos y son tolerables. Antes yo quería no estar enferma. Esto era mi meta. Desesperadamente quería no estar enferma y no tener síntomas. Ahora me doy cuenta que quizás voy a tener síntomas para toda mi vida, porque esta enfermedad es crónica, es incurable, es muy compleja. ¿Me ha tardado 22 años en llegar a un 3 o 4 sobre 10? ¿No? Y sí es verdad que cada año estaba haciendo cosas, intentando con mi dieta, con mi estilo de vida, con terapias alternativas, intentando disminuir mis síntomas y mejorar mi calidad de vida. Es un proceso largo que estoy segura que todos ustedes están en el mismo proceso. Es largo, es cansador, es desgarrador, está lleno de duelo y frustración, y a veces perdemos la esperanza de encontrar una mejora. Hubo un tiempo cuando había perdido la esperanza y estaba en una caída muy bajo y una depresión muy fuerte. Y poco a poco he aprendido que estar enferma es un espectro de síntomas del 1 a 10 y que probablemente voy a ir saltando entre 1 a 10 por lo demás de mi vida. Y antes, cuando yo era más joven, esto habría sido muy decepcionante para mí porque yo quería no estar enferma. Pero ahora esto lo encuentro más liberador porque tengo más paz y tengo más aceptación que esta es una enfermedad por vida. Y sí, habrán días difíciles. Y reconocer eso y no rechazar esa realidad para mí me ayuda mucho más a afrontar los retos físicos y emocionales que lleva esta enfermedad. Y además, me ha ayudado a estar feliz con mi progreso y con mis victorias. Porque yo creo que estar a un 4 sobre 10 cada día es una gran victoria. Y he peleado para llegar aquí por más de 2 décadas. Y estoy tan feliz donde estoy ahora. Y yo espero que cada persona escuchando este episodio pueda también llegar a un nivel de síntomas tolerables y que también puedan celebrar sus victorias. Entonces, yo creo que es muy importante cuando pensamos en el tratamiento o el manejo de síntomas, que pensamos en nuestras metas. ¿Cuáles son nuestras metas con el tratamiento? ¿Es la meta quedarse embarazada? ¿Es la meta mejorar nuestra calidad de vida? ¿Es la meta ya no tener tanta urgencia para ir al baño? ¿Es la meta tener menos dolor? ¿Es la meta ya no tener la regla porque tenemos sangrados muy abundantes, por ejemplo? ¿Es la meta tener una mejora en los síntomas para poder trabajar? ¿Es la meta intentar recuperar un pasatiempo que ya no podemos hacer debido a nuestros síntomas? ¿Es la meta quedarnos 100% libre de dolor? Y aunque yo acabo de contar de que esto ya no es mi meta, yo respeto si esto es la meta de cualquier persona, porque todos tenemos metas distintas. Y yo solo estoy hablando desde mi perspectiva y entiendo que cada persona va a querer algo diferente de su cuerpo y de su experiencia y de su vida. Ahora quiero hablar un momento de la cirugía de excisión y las expectativas que yo tenía para la excisión. Quiero ser consciente de que la excisión es un privilegio. Yo soy muy privilegiada por poder haber tenido acceso a la excisión. La mayoría de las pacientes no tienen acceso a la excisión, o por lo menos a una excisión completa. Y por eso estamos aquí luchando en la comunidad para mejorar el acceso, para mejorar la información, para poner presión en la comunidad médica, para hacer más entrenamiento, para hacer mejores guías clínicas y para darnos el acceso a los tratamientos, que puede ser la excisión, puede ser la fisioterapia de suelo pélvico, puede ser acceso a un terapeuta para la salud mental, puede ser nutriólogos. Lo que luchamos es que cada persona puede tener acceso al tratamiento que necesitan. Pero sin embargo, en este momento, la mayoría no tenemos acceso a lo que queremos o a lo que necesitamos. Y esto es terrible. Y si en este momento te falta acceso a un tratamiento que necesitas, espero que lo puedas conseguir en el futuro. Bueno, para hablar de la excisión, hemos dicho en otros episodios, es una cirugía que tiene la meta de quitar la endometriosis, quitar las lesiones hasta la raíz, sin comprometer la función de los órganos. Y como hemos dicho, y vamos a repetirlo muchísimas veces porque es muy importante, la excisión no puede ser cualquier cirujano. Tiene que ser un cirujano muy capacitado, de los cuales hay poquísimos en el mundo. Cuando supe por primera vez sobre la excisión, yo era muy nuevo en el mundo de la endometriosis, yo no era activista, yo no sabía nada. Solo hace poco había escuchado la palabra endometriosis. Y había escuchado de que eliminar las lesiones desde la raíz había devuelto la vida a muchas personas. Había mejorado sus síntomas, incluso había personas que ya no tenían dolor después de la excisión. Y obviamente en muchos casos es la excisión y un abordaje multidisciplinario. O sea, no solo la excisión, pero la excisión y más cosas que ya hemos mencionado, la dieta, estilo de vida, sueño, fisioterapia de suelo pélvico, salud mental, salud hormonal y todo eso. Entonces, yo me enteré de la excisión y yo estaba muy emocionada de esa, de la idea de buscar la excisión, recibir la excisión. Yo sabía que no era una cura porque la endometriosis es incurable. Sin embargo, yo inicialmente pensaba que si me hicieran la excisión, me libraría de todos mis dolores y todos mis síntomas y efectivamente me sentiría como sentía antes de enfermarme. Y no me di cuenta de que esto no era muy realista, pero era una esperanza que yo tenía desesperadamente después de haber escuchado varias experiencias de pacientes y el éxito de que habían tenido ellos con su excisión y como ya no tenían dolor. Y esa es una idea que creo que muchos tenemos, por lo menos al principio, cuando nos enteramos de la excisión. Y hay muchas personas, y yo también, que apostamos todo a la excisión, porque la excisión es el estándar de oro. Y muchas activistas de endometriosis, incluida yo, luchamos para que la excisión sea más accesible para cualquier paciente que la desee. Yo lucho para la excisión porque yo sé que hay muchas personas que tienen una reducción de dolor y sus síntomas después de la excisión. Y esa es una disminución de síntomas que a menudo no pueden lograr con las otras opciones de tratamiento, que suelen ser estilo de vida y los medicamentos hormonales. Y esto fue mi caso, que probé muchísimas cosas por más de 16 años, muchas hormonas, muchos cambios en mi estilo de vida, y era solo hasta que tuve la excisión cuando realmente vi una mejora significativa en mis síntomas. Pero es muy importante señalar que tampoco todas las personas obtienen alivio de dolor con la excisión. Incluso después de una excisión completa, realizada por un buen cirujano de alto volumen, incluso si están trabajando sus condiciones concomitantes también. Esto, por ejemplo, es algo que ha hablado Natalie en su episodio conmigo, que era el número 7. Ella hablaba de que había tenido excisión con un muy buen cirujano que es de alto volumen, que se enfoca en la excisión y que por meses después de la excisión no pudo salir de la cama por el dolor, porque ya tenía más condiciones concomitantes, tenía un suelo pélvico destrozado, tenía no sé como 5 o 7 hernias que tenía que operarse y aún ella sigue con dolor. No al dolor que tenía antes, no al 10 sobre 10, pero ella sigue con sus dolores y con sus síntomas a un nivel más bajo. Entonces mi punto con eso es que la excisión no es magia. ningún tratamiento es magia. Y aunque van a haber personas que encuentran un 100% alivio haciendo un tratamiento, no todos vamos a encontrar un 100% alivio. Si todos encontráramos un 100% alivio, esa sería la cura de endometriosis. Pero no tenemos eso. Es una desgracia que con endometriosis muchas de nosotras vivimos años y años y años sin un tratamiento adecuado, porque como dije antes, el acceso es terrible. Y es un privilegio tener acceso a un buen tratamiento para la endometriosis. Y también es un privilegio tener acceso a un médico o un cirujano que sabe lo que hace con la endometriosis, porque la mayoría no tienen ni idea lo que hacen. Entonces estamos viviendo por años y años y años con este tejido anormal que no debe estar ahí, el tejido que dije antes que está causando un caos en nuestro cuerpo, que está causando cambios en los tejidos circundantes, está causando inflamación, está causando todo un proceso biológico de cambios en nuestro cuerpo que nos está afectando con dolor, con síntomas, con fatiga y con más. Y por eso muchas personas empiezan con endometriosis y luego, debido a los efectos directos o indirectos de la endometriosis, empiezan a tener disfunción de suelo pélvico, fibromialgia, cistitis intersticial, sensibilización central, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, condiciones concomitantes autoinmunes, intolerancias a la comida y más. Y luego también, bueno, debido a los tratamientos que nos hacemos para la endometriosis, porque hay tratamientos que también nos pueden lastimar. O sea, Lupron o Luprolide es un medicamento de GnRH. Es una droga que te pone en una menopausia química. Y a algunas personas ha causado efectos secundarios graves a largo plazo. Incluso años después de dejar de tomar el medicamento. Y luego, por ejemplo, hay muchas personas que han tenido una cirugía de ablación. Yo estoy en contra de la cirugía de ablación. No estoy en contra de cualquier paciente que escoja hacer la cirugía de ablación, porque es nuestro cuerpo y podemos escoger los tratamientos que queramos. Pero como técnica quirúrgica estoy en contra. Y yo creo que los cirujanos ya no deben usar esa técnica quirúrgica porque tenemos la técnica de excisión que tiene mejores resultados, obviamente, en manos capacitadas, claro. Pero entonces la cirugía de ablación puede atrapar la endometriosis debajo del tejido cicatricial, lo cual puede hacer más difícil una cirugía de excisión, lo cual puede causar más dolor en la paciente y más adherencias, lo cual puede dejar atrás las lesiones y entonces pueden seguir provocando ese dolor, inflamación y caos. Bueno, luego podemos tener complicaciones quirúrgicas que nos causan daño, que, por ejemplo, igual el cirujano ha dañado nuestro nervio, igual ha comprometido la función de nuestros órganos, que ahora necesitamos un catéter o necesitamos una bolsa de colostomía, o que ya no vamos muy bien al baño porque ha lastimado el intestino y más cosas. Y esto realmente, bueno, todo lo que estoy hablando es muy triste, pero eso es muy terrible. Y uno, yo creo que destaca la importancia de ir con un médico capacitado, pero sabemos muchas veces que esto no es posible porque quizás en nuestra región o incluso en nuestro país no hay médicos que están capacitados para tratar la endometriosis, especialmente con la excisión. Y también es importante decir que incluso en las manos de los cirujanos más capacitados, puede haber complicaciones quirúrgicas aunque estas tasas disminuyen cuanto más entrenamiento y experiencia el cirujano tiene. Entonces, esto también es importante decir que la cirugía no viene sin riesgos. Ningún tratamiento viene sin riesgos y por eso siempre es muy importante intentar tener un consentimiento informado. Eso quiere decir aprender todo lo que podamos sobre los tratamientos que nos ofrecen. Ese puede ser hormonal, esto puede ser cambio de dieta, esto puede ser cirugía. Y luego sopesar las ventajas y desventajas de cada tratamiento. También podemos tener una histerectomía, una I o una uferectomía. Como hemos dicho en otros episodios, estos no son tratamientos para la endometriosis, pero sí es verdad que en casos individuales uno puede optar para una histerectomía o una uferectomía según su caso, hablando con un médico capacitado que sabe evaluar su caso personalizado. Es una lástima que el otro día vi en Instagram una médica diciendo que cuando una persona tiene endometriosis hay que hacer la histerectomía y la uferectomía. Y eso no es cierto. O sea, no es que tener endometriosis quiere decir que necesitas tener una operación extirpando estos órganos. Estos órganos son importantes, especialmente los ovarios que producen nuestras hormonas. Y entonces no hay que extirpar esos órganos para tratar la endometriosis. Pero habiendo dicho eso, sí es verdad que en ciertos casos la paciente y el cirujano deciden que lo que es mejor para la paciente y entender por qué uno está haciendo un tratamiento y luego otra vez cuáles son las ventajas y las desventajas. Porque por hacernos una histerectomía o una uferectomía, incluso con un ovario o los dos ovarios, esto puede llevarnos a la perimenopausia o a la menopausia antes de la edad natural. Esto puede causar una baja producción hormonal y que necesitamos terapia de reemplazo hormonal para ayudar a nuestros síntomas y para mantener nuestra salud a lo largo. Entonces, todo eso que acabo de explicar son maneras en las cuales los propios tratamientos y opciones de manejo de endometriosis puede causarnos daño a lo largo. Yo cuando hablo de eso, la verdad es que me da mucha rabia porque muchas veces nos ponen nuestros médicos en una situación donde no tenemos consentimiento informado y entonces tomamos decisiones basadas en la información que nos dan, que no es la información completa, incluso muchas veces es información errónea y luego estamos con secuelas irreversibles en nuestros cuerpos por la ignorancia del médico, por su falta de capacitación quirúrgica. Incluso podemos a veces culparnos a nosotras mismas. Y eso es lo que me pasa a mí por mucho tiempo, que yo después de perder un ovario, que ahora me doy cuenta no tenía que perder mi ovario, pero yo estaba en manos de un médico que no tenía la educación y él pensaba que mi endometrioma podría ser cáncer, que no lo era. Y entonces me dijo, ay, tenemos que quitar el endometrioma y el ovario completo, por si acaso. Y como yo tenía tanto miedo y como yo no sabía nada de la endometriosis, yo le dije sí, porque yo estaba aterrada de que podría ser cáncer. Y luego, siendo activista y aprendiendo más sobre endometriosis, ya sé que no era necesario perder mi ovario. Y perder mi ovario me impulsó a tener una perimenopausia temprana y que estuve sufriendo con muchísimos síntomas que tenía muy baja mi calidad de vida por años. Y nadie sabía lo que era porque no eran sofocos, por ejemplo. Yo tenía, de repente había desarrollado una alergia a todo, mucha ansiedad, vértigo y más síntomas que ahora sé que son la perimenopausia y ahora estoy tomando tratamiento para la perimenopausia y me siento bastante mejor. No completamente mejor, pero esos síntomas han disminuido muchísimo. pero yo luego tenía mucha rabia. Tenía rabia que me habían tratado mal mi enfermedad, de que yo había tomado una decisión que luego me di cuenta que no era la decisión que tomaría hoy, sabiendo todo lo que sé ahora. Y eso entra mucha rabia hacia el sistema médico, mucha rabia hacia la ignorancia y cómo nos tratan y cómo el sistema médico nos tiene abandonadas. Nos tiene que estamos aquí aprendiendo de un podcast conmigo hoy para entender nuestra enfermedad mejor, porque no recibimos esa información de nuestros propios médicos. Eso es absurdo. Y entonces toda esa rabia y duelo y culpa, yo me culpaba muchísimo a mí misma y ha sido un proceso darme cuenta de que no era mi culpa. Sí es verdad que tomé la decisión de quitarme el ovario, pero tomé esa decisión en base de lo que me dijeron. Yo no tenía un consentimiento informado y no puedo enfadarme o culparme por las decisiones que he tomado en su momento porque estaba haciendo lo mejor que podía y estoy y estamos haciendo lo mejor que podamos. Esa enfermedad es terrible. Estamos todos los días con dolor y síntomas y fatiga y todo lo que tenemos cada uno, ¿no? Y estamos perdiendo planes, relaciones, carreras, oportunidades, sueños, fertilidad. Esta enfermedad destroza nuestras vidas. Y les digo que, aunque a veces sentimos que no estamos haciéndolo bien, o eso de debería haber, estamos haciendo lo mejor que podamos. Día tras día estamos superando nuestros peores momentos, sea la recuperación después de una cirugía o sea una evacuación intestinal que nos tiene desmayando de dolor. Lidiamos con el miedo a que llegue nuestra regla o la ansiedad antes de una cirugía. Nos enfrentamos a duelo de la infertilidad y la pérdida de nuestros sueños y la ira por lo inaccesible que puede ser la atención médica. Y también la ira de los despistados que son la mayoría de los médicos con su educación de endometriosis. Sobrevivimos a ese dolor, a esa agonía y la miseria. Y a veces sobrevivir parece como, no sé, como llorar, ¿no? O estar tumbada en la cama por el dolor. O estar desmayado en el suelo del baño. Hay días cuando vivir con esta enfermedad parece imposible. Pero lo hacemos. Día tras día. Y yo sé que no solo queremos sobrevivir. No, o sea, queremos vivir nuestra vida. Queremos poder hacer lo que nos dé la gana. Tener la vida que queramos. En cuanto a relaciones, sueños, oportunidades, familia, carrera, todo. Y si estamos en un momento cuando solo estamos sobreviviendo, eso es muy duro. Es muy duro para el alma y para nuestra salud mental. Les anima a buscar el apoyo de un ser querido o de un profesional de salud mental. Les anima a seguir buscando opciones de tratamiento. Les animo a seguir buscando cómo mejorar su situación. Y cuando digo seguir buscando, quiero reconocer que seguir buscando es muy cansador. Es mucha prueba y error y es muy cansador estar buscando qué nos va a ayudar cuando hay tantas cosas que probamos que no nos ayuda y que nos dejan cansadas. O sin dinero, o peores que antes. Entonces, pero he visto cómo las cosas muy pequeñas pueden ir sumando. Un 1% aquí, un 1% allá. Y quizás en unos meses, o un año, o dos años, podemos ver con todos los cambios pequeños o grandes, pero con los cambios que hemos hecho, ha sumado a ser algo más grande. ¿no? Y podemos decir, wow, o sea, mira, en estos 2 años he podido mejorar bastante, eso es el sueño, pero hoy he podido mejorar un poco mi calidad de vida, porque últimamente esta es una enfermedad por vida. Es una enfermedad por vida y esto es agobiante y esto puede ser un peso enorme por encima. Pero lo que yo he aprendido es que con esta enfermedad, aunque yo quiero que sea una corrida o una carrera, pues no sé cómo traducirlo, un sprint. O sea, aunque yo quiero ir a toda la velocidad para sentirme mejor y para cambiar mi situación, me doy cuenta de que esto es un maratón. Es un maratón que ya llevo 22 años y voy, si tengo suerte, a llevar 50 más. Bueno, lo último que quiero hablar en este episodio es sobre culparnos por estar enferma, porque no es nuestra culpa, y también después quiero hablar de los determinantes sociales de la salud. Quiero dejarlo muy claro para todos que esta enfermedad no es tu culpa. No es tu culpa que estás enferma. No está en tu cabeza. No es psicosomática. No estás enferma porque no te amas suficiente. No estás enferma porque rechazaste tu útero o cualquier otra cosa que dicen en las redes sociales. No estás enferma porque no has hecho lo suficiente. No estás enferma porque no has hecho todo. No estás enferma porque estás siendo castigada por ser una mala persona. No estás enferma porque no mereces estar sana. Esto no. ¿Sabes por qué estás enferma? Porque tienes endometriosis. Esa es una enfermedad incurable y es muy probable que nazcamos con endometriosis. Por eso estamos enferma. En nuestra cultura, tenemos mucha presión encima para hacerlo todo cuando tiene que ver con nuestra salud. Tenemos la cultura de dieta. La cultura de dieta es una obsesión que tiene la sociedad con ser delgado. Y es una falsa creencia de que ser delgado es superior en un nivel moral. Y luego también tenemos la cultura de bienestar. No sé si esa es la traducción exacta en español. En inglés se llama wellness culture. Así que lo voy a traducir así porque me ha resultado difícil encontrar una traducción. La cultura de bienestar también es tan tóxica como la cultura de dieta. Y también está obsesionado con la salud y con el bienestar. Lo cual parece bueno, ¿no? Porque, bueno, sería bueno ser saludable, pero en realidad la cultura de bienestar promueve hábitos imposibles y productos innecesarios para lograr más bienestar, entre comillas, o para ser más saludable, incluso a veces declarando que a través de nuestros hábitos o suplementos o tés o aparatos podemos curar nuestras enfermedades incurables, lo cual no es verdad. Luego, hay el saludismo. El saludismo, que es saludismo, el saludismo es la idea de que la salud es la responsabilidad exclusiva de la persona y, por lo tanto, es un reflejo de su esfuerzo o su moral. Y esta creencia pone mucha énfasis en las decisiones que hace una persona y no tiene en cuenta el hecho de que las opciones están determinadas y limitadas por innumerables aspectos que están fuera de la esfera de control de la persona, tales como el acceso, los privilegios, la suerte, la pobreza, el país donde nacemos, los sistemas de opresión, las desigualdades, la falta de tiempo, las tradiciones culturales y mucho más. Y menciono todo eso porque aquí estamos hoy hablando de tratamientos, estamos hablando de no culparnos por estar enferma y la cultura de bienestar, la cultura de dieta, el saludismo, todo eso nos pone mucha presión encima para ser más saludables, entre comillas, para curarnos, entre comillas, y son creencias en la sociedad que nos culpan por estar enfermas. Y un gran problema con eso es que, bueno, hay muchos problemas con eso, pero un problema con eso es que no tienen en cuenta los determinantes sociales de la salud. Y sin embargo, la Organización Mundial de Salud dice que las investigaciones muestran que los determinantes sociales de la salud, que es lo que he dicho antes, el acceso, los privilegios, la pobreza, el racismo, las desigualdades, todo eso, que pueden ser más importantes que la atención médica o las decisiones sobre su estilo de vida a la hora de influir la salud. Entonces esas creencias nos culpan mucho y eso nos lleva a juzgarnos, a culparnos, a menospreciarnos a otras personas. Nos lleva a tener gordofobia, a discriminar, a tener trastornos alimentarios o conductas obsesivas de salud y mucho más. Y yo creo que debemos estar buscando cómo abordar las desigualdades en el mundo y para realmente tener un impacto significativo en la atención médica de la endometriosis, en la salud de las personas que tienen endometriosis y de hecho en la salud de todas las personas en el planeta, tengan endometriosis o no, debemos estar enfocando como sociedad en abordar las desigualdades que hay en el mundo y mejorar el acceso y hacer que la salud es un derecho que tenemos todos y que no es un privilegio que tienen pocos. Pero en lugar de eso, muchas veces vemos que la sociedad o los médicos o nuestros seres queridos o otros pacientes incluso están culpándonos y juzgándonos por nuestra salud, diciéndonos, si solo hiciéramos todo, si solo tomáramos las decisiones correctas, entre comillas, si solo viviríamos perfectamente, entonces nunca tendríamos problemas de salud. Pero eso es ridículo y es falso. Y debemos estar apoyando a las personas con enfermedades crónicas en lugar de culpándoles erróneamente y declarando erróneamente que su salud es una acumulación de sus decisiones individuales. Porque no es así. Obviamente lo que hacemos puede jugar un papel en nuestra salud. Pero es mucho más complejo que eso. Y nuestra salud no solo, ni la mayoría de nuestra salud está basado en nuestras decisiones individuales. Yo creo que entender eso es muy liberador. Mire, en mi propio caso, yo he visto que la dieta y el estilo de vida son herramientas poderosas que pueden devolvernos parte, no todo, pero parte, y obviamente la parte para cada persona va a ser diferente, ¿no? Porque somos individuos. Pero puede devolvernos nuestra agencia, nuestro control sobre nuestra salud. Puede ayudar a disminuir síntomas en algunas personas y mejorar la calidad de vida, incluso solo un poquito, en muchas personas. Es muy importante encontrar lo que funcione para cada uno, buscar hábitos individualizados, pero sin internalizar los mensajes tóxicos de la cultura de bienestar y la cultura de dieta y las creencias de saludismo, porque así podemos caer en restricciones innecesarias, en culpa, obsesión, sentimientos de vergüenza y humillación, y más. Bueno, yo creo que ya he hablado todo lo que quería hablar. Espero que este episodio les haya ayudado. Y si se quedan con algo hoy, que sepan, si han probado muchas cosas para su endometriosis y siguen con síntomas, recuerden que esta enfermedad es muy compleja, es muy desafiante y es incurable. Por eso estás enferma, no porque es tu culpa. A la vez, les animo a seguir buscando lo que funcione para cada uno. Y como esta es una enfermedad que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Podemos buscar diferentes maneras de abordar esta enfermedad. Y a veces abordar esta enfermedad es mejorar la parte física, mejorar la parte social, mejorar la parte psicológica. Y cuando digo psicológica, no digo porque los síntomas están en nuestras cabezas, porque no lo son. Pero digo la parte psicológica en cuanto a la salud mental. A ver cómo podemos mejorar nuestro aspecto emocional, mejorar la experiencia de vivir con esta enfermedad. Eso podría ser buscar acomodaciones en el trabajo, podría ser intentar hablar con nuestros amigos de qué es esta enfermedad para que entiendan por qué muy a menudo cancelamos los planes. Eso puede ser buscar un pasatiempo que podemos hacer, porque sé que es difícil hacer los pasatiempos porque perdemos muchas habilidades con esta enfermedad. Entonces podría ser buscar un pasatiempo o una actividad que nos da alegría, que nos hace sonreír. Como dije antes, es una enfermedad por vida. Es difícil vivir con esta enfermedad. Para mí ha sido 22 años muy difíciles y yo entiendo que tengo muchos privilegios debido a mis identidades que otras personas no tienen. Tengo el privilegio de ser blanca, el privilegio de ser de los Estados Unidos, el privilegio de ser una mujer cis, de ser hetero, de tener un trabajo y tener seguro médico a través de trabajo, de vivir en un país donde mi pasaporte me deja entrar en muchos países y no necesito un visado y la tasa de cambio de mi moneda es fuerte. El privilegio de haber tenido acceso a la excisión, la cual me ayudó mucho. Y con el privilegio de hablar inglés como mi primer idioma. Entonces, incluso con todos los privilegios que yo tengo, ha sido 22 años largos y ha sido un camino muy arduo y agotador. Y yo entiendo que hay personas que se enfrentan obstáculos y sistemas de opresión y desigualdad y determinantes sociales de la salud y una falta de acceso que yo no he enfrentado. Yo espero a través de la educación y el activismo de endometriosis que podemos impulsar un cambio en el sistema médico y en el tratamiento de endometriosis para intentar mejorar el acceso a los tratamientos, para que es un derecho para todos. Bueno, estoy orgullosa de cada persona con endometriosis. Y lo digo porque a veces es muy fácil machacarnos y culparnos y pensar que es nuestra culpa y pensar que no estamos haciendo lo suficiente. Pero para acabar este episodio, yo quiero decir que sí, están haciendo lo mejor que puedan. Espero que puedan tener compasión consigo mismo. Estoy orgullosa de cada persona con endometriosis porque vivir con endometriosis no es fácil. No es fácil, pero cada día igualmente lo estamos haciendo. Espero que hayan disfrutado este episodio de Endometriosis en lo Profundo. Me encantaría que me ayudaran a difundir esta información compartiendo mi podcast en sus redes sociales o dejándome una evaluación en la app del podcast. Para más información en español sobre la endometriosis, pueden seguirme en Instagram @endo.en.lo.profundo o ir a mi página web endoenloprofundo.com. Si quieren contactarme, mi correo es endoenloprofundo@gmail.com. La música de este podcast se llama Happy Faces de Music Point, adquirido por Jamendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.